eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
When you buy a new house, you might say,
shut the front door.
Winning.
No, seriously, shut the front door. We own this house now.
But you actually need to say,
like a good neighbor, State Farm is there.
That's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need.
Welcome to my crib. No one says that anymore, but I don't care.
So just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa.
La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día aquí en lo mejor de tu DN Radio Podcast.
¿Qué tal, amigos de TUDN Radio? Bienvenidos a una nueva emisión del podcast de lo mejor de TUDN Radio, el programa donde estarán informados acerca de lo mejor del mundo deportivo. Han pasado ya más de 48 horas desde el título de los rojinegros del Atlas, de este Grita México Apertura 2021, y ya hay diferentes ecos, tanto de dentro de la cancha como fuera. ¿Por qué? Por lo que las diferentes reacciones que deja el conjunto rojinegro en aficionados, en el mercado de fichajes, también acerca de la polémica arbitral que se desata. Analizaremos todo el panorama del Atlas, que es campeón del fútbol mexicano, en lo mejor de TUDN Radio. Comenzamos en Fútbol Club, porque Anacati Hernández visitó el programa para hablar acerca del título del Atlas, título rodeado de polémica porque se habla de supuestas ayudas arbitrales, o mucha gente ha dicho que las decisiones del VAR y de los árbitros han favorecido al conjunto rojinegro a lo largo de sus eliminatorias. Para esto justamente hablan Gabo Sainz, hablan Reinaldo Navia y Anacati Hernández en Fútbol Club, en lo mejor de tu DN Radio.
Para empezar, Anacati, antes de escuchar a Bricio, ¿tú tienes dudas de que haya sido un título legítimo del Atlas?
No, yo no tengo dudas que Atlas ganó de manera legítima el título, y que fue en el que en la cancha más lo defendió, ¿no? Pero sí creo que habría que diferenciar y separar la parte futbolística de la parte extracancha, ¿no? Porque para mejorar el fútbol mexicano también tienes que analizar las circunstancias que influyen, y creo que hay seis jugadas puntuales durante la liguilla, tres que pueden ser sujetas a errores arbitrales o a polémicas que pudieron haber influenciado los diferentes resultados, ¿no? No dudo de lo que mostró Atlas durante el torneo y durante la liguilla, y por ende es total y legítimo campeón, pero sí la otra parte se tiene que analizar, porque evidentemente hubo fallos, y hubo fallos que terminan por manchar de alguna manera el camino que no tendría que haberse manchado.
Figura, ¿usted tiene dudas de lo que pasó con el rojinegro en el camino al título?
Bien lo dice Anacati, ¿no? Hay puntos importantes. Uh-huh. No es solo de la final, sino que viene desde el partido con Monterrey.
Claro.
Ese penal que no existe nunca sobre el Hueso Reyes. Uh-huh. Luego pasa lo de Dineno, uh-huh, el penal, la expulsión. Son cosas muy puntuales y el gol de la final.
Correcto.
Que realmente termina, para mí, estando fuera de lugar. Para mí estaba en fuera de lugar. Uh-huh. Creo que, no digo que no lo merezca el conjunto rojinegro, porque sí hizo los méritos, luchó, gustando o no gustando su estilo o su forma de jugar dentro del campo, pero es un equipo que fue inteligente. En la mayoría de los partidos siempre se preocupó de mantener el cero, de ser un equipo muy ordenado, en la parte defensiva, que creo que fue mejoró mucho.
Sí.
Que fue uno de los equipos que realmente menos goles le metieron. Y bueno, terminó llegando de esa forma a la final y ganando y sacándose esa malicia, ¿no? Después de 70 años de no ganar un título. Y lógico que si iban a hablar este tipo de situaciones ya terminado, pero ¿qué sacas con hablar, con reclamar? Si la verdad, pues ya ni modo que le quiten el título.
No.
O sea, no se lo van a quitar.
Absolutamente.
Pero sí que hacen la duda, y yo siempre lo he dicho, de que apareció el VAR, para mí el VAR a mí no me gusta, la verdad. Porque se siguen cometiendo errores con el VAR o sin el VAR. Muchos dicen, sí, es que hay ciertas jugadas o hay de repente cosas que muestran, ¿no?, que de repente los árbitros dejan pasar o terminan de repente jugadas quedando en duda y que se las terminas cargando al árbitro, que supuestamente esto se metió un poquito como para compensar, ¿no?, para hacer un poquito el fútbol más limpio, más honesto, más podríamos decir, más justo. Pero a final de cuentas, mucha duda, y no es ese torneo, ¿ya cuánto llevamos con el VAR?
Sí, de...
Más de un año, ¿no?
Sí, ya, sin problema, mucho
entonces,
más.
Entonces, o sea, y se siguen cometiendo errores, jugadas muy, muy determinadas, muy específicas, que yo creo que la verdad... Y aparte lo que se tardan de repente en analizar una jugada, o sea, es impresionante. O sea, tienen la... ¿Cuántas televisoras o cuántas imágenes tienes ahí en el VAR? Y la verdad... se tardan una enormidad para analizar o tomar una determinación en una jugada.
Sí. Ana Katy, ¿nos ibas a decir algo?
Sí, o sea, que en realidad más que el hecho de que el VAR sea malo para el fútbol, yo creo que en realidad es competente la gente que está dentro del VAR. O sea, al final es una herramienta que puede beneficiar para evitar injusticias deportivas, o que puede ayudar a hacer todavía más justo el fútbol en este caso, pero el problema es quién lo opera. O sea, para mí radica no en que el VAR sea benéfico o no para el fútbol en temas de tecnología, sino en que la gente que lo opera pues se ha mostrado incompetente al momento de hacerlo, por la toma de decisiones, por las jugadas en cómo se analizan y por el tiempo que bien mencionaba Reinaldo, ¿no? O sea, pueden pasar 8 minutos por analizar una jugada que no debería de tomar tanto tiempo.
Sí, así tendría que ser. A ver, bueno, vamos a escuchar a Bricio hablando sobre lo que pasó en la final del Grita México Apertura 2021.
¿Qué tal, amigos? Compartimos con ustedes las jugadas relevantes de la final de vuelta, Torneo Grita México Apertura 2021. Partido Atlas contra León. En esta acción, al momento del toque del jugador del Atlas, el jugador que remata y el defensor están prácticamente en línea. El árbitro asistente da gol y el árbitro avala su decisión. El protocolo del VAR indica que si no existe una toma contundente de un error claro y obvio, se queda la decisión inicial del cuerpo arbitral. En este caso, el VAR, mediante la revisión silenciosa, confirmó la decisión. Es una decisión arbitral correcta. En esta acción, el guardameta de León sale a enfrentar a su adversario y juega el balón. El árbitro permite continuar la acción. El VAR, mediante la revisión silenciosa, confirma su decisión. Es una decisión arbitral correcta. En esta acción, el jugador de León al saltar da un golpe temerario a su adversario, que amerita tarjeta amarilla. Por estar amonestado, el árbitro le muestra la doble amarilla y lo expulsa. Es una decisión arbitral correcta. En esta acción, el árbitro dejó seguir la jugada por considerar que el defensor juega el balón y no hace ningún movimiento adicional. Es una acción normal de juego. El VAR, mediante la revisión silenciosa, confirmó su decisión. Es una decisión arbitral correcta.
Pues todo correcto, digo, todo correcto. Todas son decisiones correctas, Ana Katy.
Pues entonces no sé para qué nosotros formamos polémica. La realidad es que es absurda también la forma en cómo ha llegado la autocrítica por parte de la Comisión de Arbitraje, con Arturo Bricio, que creo que es una persona que por lo menos mientras estuvo en los medios de comunicación siempre trató de ser analítico y autocrítico, ¿no? Dentro del medio, ¿no? Y hacia los personajes, hacia las personas o personajes que tenían cierto accionar. Entiendo que hay ciertas jugadas que podrían ser dar buena o mala, ¿no? Como el caso del gol de Aldo Rocha. No hay una toma que evidencie de manera directa que es fuera de lugar, más allá de que todo apunta a que lo es. Pero hay jugadas como la de Dineno, que evidentemente esa es clara. Entonces, que semana con semana, vayamos tratando de rebuscar y de únicamente maquillar circunstancias que pasan, creo que termina por ser absurdo que salga a dar este tipo de análisis. Mejor que no los dé. O sea, al final, si todo está bien, no tiene por qué dar explicación.
¿Qué piensas, Rey?
Pero, a ver, dice Bricio que no hay una imagen clara.
Que no hay una imagen clara, claro.
O sea, supuestamente el Barça tiene varias tomas donde tendría que darte, ¿no? La imagen clara.
Tendría que haber una, sí,
o sea,
claro.
Deberían tener muchas tomas. Yo no entiendo por qué. A ver, luego empieza a correr en redes sociales una toma.
Hay una de un rapero. Toma de un rapero, Secano.
Sí, no sé, pero esa foto empezó a...
Sí.
Que realmente
mejor
el jugador...
Y
sí, claro. O sea, eso increíble. Yo no entiendo. Y cómo el VAR no... Que se ve que realmente está más adelantado el jugador de León. Uh-huh. Y más aparte, Rocha, sabemos que venía saliendo del fuera de lugar.
Claro. Él se habilita, pues.
Él se habilita, claro. Y luego en la imagen, pues sí, se ve el jugador de León un poquito más adelantado que él. Entonces eso evidencia que realmente Rocha sí tenía parte del cuerpo en el fuera de lugar.
Exacto. Bueno, la verdad es que no es contundente. No es una situación que esté completamente clara, pero vaya, al final, lo único que nos queda es revisar estadísticas, checar, dicen aquí también en una parte que el América ha sido el equipo más perjudicado con decisiones arbitrales desde que se implantó el VAR, que fue en el Apertura 2019, revelan números presentados por la Federación Mexicana de Fútbol, y el reporte, bueno, te dice ya de ahí de varios equipos, y obviamente de lo que es... ¿A quién ha beneficiado o perjudicado más? Se supone que al América lo ha involucrado en 14, de las cuales 10 fueron a su favor, 4 a su favor, 10 en contra. Con Rayados fueron 7 en contra, 5 a favor. Santos 6 en contra, 5 a favor. Los más beneficiados por los errores arbitrales. El primer lugar es para Tijuana, que tiene 11 a favor, 6 en contra. Y Atlas ha sido favorecido en 7 ocasiones, las mismas que Toluca, pero los rojinegros fueron perjudicados 5 veces y los diablos solo 2. Bueno, entonces aquí también nos damos cuenta, Nakati, de que pues a todos les da y a todos les quita.
Sí, completamente, Gabriel. O sea, yo realmente esto que también se ha mencionado, ¿no? Sobre que es una tendencia de que solamente quería beneficiar al Atlas, no lo creo. O sea, yo realmente pienso que ha sido más... incapacidad por parte del arbitraje, que creo firmemente no está bien. En algún momento lo platicaba con Marco Antonio Rodríguez y decía, ¿no? O sea, es cuestión de preparación, de estudio y de no atenerte a que porque existe la tecnología te va a resolver circunstancias o fallos, ¿no? Porque hoy, aparte de esa tecnología, pues nos está haciendo en beneficio de los árbitros. Así que yo creo que más que beneficia a un equipo, en algún momento también se habló, ¿no? O ha sido una teoría de mucho tiempo que sí benefician a la América, y la realidad es que no, o sea, no lo han beneficiado. Hoy creo que los fallos son parejos y eso es lo que debería de modificar. Y que no, en realidad creo que ni siquiera deberíamos, o sea, creo que hoy hemos estado en programas de radio, de televisión, dedicándole tanto tiempo al arbitraje por lo mal que se ha visto, cuando en realidad no debería ser un tema sobresaliente dentro del debate.
Sí, correcto. En lo que mencionabas, Rey, también el tiempo, de lo que se tardan. La verdad es que era muy alto, casi a 3 minutos, 2:44 muchísimo. Segundos en revisar una jugada. Ahora se ha bajado, es lo que nos dicen, ya a 1 minuto con 2 segundos o por ahí, por jugada. Creo que le han estado bajando, pero sí, de repente hay jugadas en las que se tardan mucho tiempo. ¿Por qué? Porque no tienen la certeza de lo que van a marcar.
Sí. Sí, lo hemos visto en un montón de juegos, ¿no? Yo creo que si el VAR se pone es para que, a ver, a la primera jugada que haya dudas, a ver, ve a revisarla tú.
Sí.
Porque muchos se quedan de repente esperando lo que dicen, el alegate, ¿no? Que empiezan entre el árbitro y los del VAR.
Claro.
Ahí es donde se... Y al final de cuentas, de repente pasan 2-3 minutos y... Ah, ahora sí la voy a ver.
Sí.
¿Por qué no vas de una si tienes dudas?
Claro.
O el mismo VAR tiene dudas, de una decirle, ¿no? Y creo que ahí es donde de repente, una, enfrías también el partido.
Claro.
Le cortas el ritmo.
Sí, señor.
Y bueno, a final de cuentas, si tú estás convencido de una jugada, pues ya cóbrala de momento, ¿no? ¿Para qué esperar tanto? A ver, decirle al demás, ¿sabes qué? Yo vi esto y estoy convencido.
Claro.
Yo voy a tomar la decisión y yo voy a cobrar lo que yo quiero.
Claro.
Lo que yo
realmente... Eres el que manda en la cancha.
Claro. Y si ya no estás convencido, pues ve y vela. Pero se tarda muchísimo. O sea, yo creo que todavía no están bien preparados o realmente no sé si los árbitros estén de acuerdo realmente con utilizar el VAR, ¿eh? Hasta ellos mismos yo creo que deben tener... porque muchos de repente los exhiben, ¿no? Porque cobran algo y el VAR te determina otra cosa.
Claro, claro, claro.
Y quieras o no, los termina exhibiendo un poco ante la gente.
Y digo, la verdad, ahorita dabas un punto interesante, Anacati. Creo que independientemente de que nos digan que todo está correcto y demás y esas situaciones, la verdad nos damos cuenta de que el arbitraje está pasando por un mal momento, punto.
Y es un mal momento mundial, o sea, tampoco, digo, a ver, en México...
Sí, no solo de la Liga MX, no solo del... Claro.
Pero el arbitraje hoy está siendo evidenciado, y creo que en gran medida también es por la tecnología que hay, ¿no? Hoy hay, y lo decía el mismo Reinaldo, ¿no? O sea, al menos 16 cámaras que te pueden evidenciar dentro de una transmisión, están las redes sociales, está toda esa mecánica que hace mucho más enfático los errores que se pueden presentar dentro de una cancha. No es solo de México, pero sí creo que en México no hay un árbitro que hoy sobresalga de los demás, ¿no? Como en su momento, al mismo Vicio, luego a Chumbia, a Ramón Rizzo, a Chiquimarco, el mismo Chacón con sus polémicas, creo que tenía su estilo y su forma, Morales. Hoy no creo que haya un referente de esa forma que sepas que aunque pueda ser polémico, va a generarte un buen arbitraje.
Sí, así es, así ha sido, y pues vamos a ver si puede el señor Bricio y encontrar con gente ahí en la comisión árbitros capaces que puedan estar en un partido de fútbol y también gente de VAR que ayude. Bueno, a ver, Mikel Arriola. Él dice que hay confianza en el arbitraje. Vamos a escucharlo.
El arbitraje, pues, es subjetivo y siempre va a generar opiniones encontradas. Y para eso también hemos abierto entre la federación y la liga espacios para que los clubes puedan generar sus opiniones, presentar sus comentarios, sus críticas, asumir que el arbitraje se hace por seres humanos y que tenemos que seguir incrementando tanto la tecnología, pero también la comunicación para que los clubes se sientan bien atendidos. Las actuaciones de la liguilla me parecieron buenas. Estuve yo en el último partido, en la final. Creo que fue un compromiso donde el árbitro tenía, pues, estadio lleno, final del fútbol mexicano. Sin embargo, hizo una actuación o generó una actuación consistente, una actuación donde pudo con el partido, no solamente el árbitro, sino su equipo. No me metería yo, como presidente de la Liga MX, a controversias que no necesariamente están basadas en evidencia, y yo creo y tengo sí evidencia de que los árbitros se han superado, han incrementado su calidad, su nivel, y obviamente va a ser un área donde nunca vamos a generar consenso, pero sí queremos ir reduciendo el margen de error. Lo que pasa en la cancha o lo que pasa en el estadio lo reportan o el árbitro o el comisario, y a partir de eso se inician procesos donde se escucha a todas las partes. Se escucha a todas las partes, se genera evidencia respecto si hubo o no una falta al reglamento disciplinario, y se aplica sin ninguna atadura el reglamento. Y hemos visto, pues, no solamente en este torneo, sino en la historia de la Liga MX, que la comisión disciplinaria aplica sus sanciones de manera independiente, le abre el espacio a las personas que están indiciadas, también inicia por oficio este tipo de investigaciones. Entonces dejémosle a la comisión disciplinaria que haga su trabajo jornada tras jornada, un espacio para platicar respecto a los equipos que consideran que se les afectó por el arbitraje. y eso lo vamos a tener permanentemente. Y a mí no me gustaría etiquetar o generar ningún adjetivo respecto al arbitraje. No solamente hay confianza, sino que hay coordinación. No fue gratuito que subiéramos el tiempo efectivo de juego. Se formó una mesa a principios de este año, Paco, para revisar cuál era el peso específico del arbitraje en el tiempo efectivo de juego. Entonces, en esa mesa donde está la Federación Mexicana de Fútbol, donde está la Comisión de Arbitraje y donde está la Liga, pudimos incidir en que el árbitro pudiera darle más continuidad al partido. Todos ustedes se han dado cuenta de eso, además de que los árbitros están compensando más tiempo perdido. Y ahora, pues también los árbitros nos van a seguir ayudando.
Bueno, ahí está Mikel Arriola. ¿Qué piensas, Anacati? De repente creo que da cosas importantes, sobre todo el tiempo de efectivo de juego, que es algo que preocupaba a la gente de la liga, que ahora se ha aumentado un poco más. Pero ¿qué piensas de todo lo que dice Mikel?
Yo creo que son varios puntos de análisis, ¿no? Y que uno puede ir tomando en cuenta. Y desde una perspectiva positiva, por supuesto, que creo que venir de un año de pandemia y lograr rescatar, reactivar la liga, a los diferentes clubes, generar una fórmula, ¿no?, para que esto se pudiera dar. Me parece que ha sido parte de una gestión positiva que ha tenido Mikel Arriola, ¿no? También la parte de tratar de hacer una liga competitiva, ¿no?, y que de alguna manera, sobre todo en la liguilla, es atractiva y genera expectativa. Pero no podemos dejar de ver también la otra parte, que de alguna manera creo que este año, ¿no?, o este semestre, no hubo figuras que pesaran de gran forma, ¿no? O sea, Gignac cerró bien el año, pero no fue la figura del torneo, más allá de que Julio Furch es el goleador del Atlas, pues fue un cierre el que tuvo, ¿no? Entonces, yo creo que tampoco hubo figuras tan importantes o tan determinantes para llevar la liga hacia otro nivel. Creo que en el tema de experiencia, es decir, de los aficionados yendo al estadio, todavía falta. Entonces tiene, creo que, puntos positivos sobre lo que menciona, pero tampoco se puede dejar de observar la otra parte de la moneda, ¿no?
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, Baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Seguimos con Contacto Deportivo porque Raúl Pérez visitó el programa para hablar también de los rojinegros del Atlas, pero de un tema diferente. No pasaron ni 24 horas de que los tapatíos habían sido campeones del fútbol mexicano cuando ya se hablaba de que Jesús Angulo iba a ser el futbolista de Tigres para la próxima temporada. Iba a ser uno de sus refuerzos a cambio de una suma de dinero y la carta, la compra definitiva de Julián Quiñones por los rojinegros del Atlas. Uno de los mejores refuerzos de esta ya pretemporada, se le puede llamar de esa forma. Y también un elemento importante que deja el actual campeón del fútbol mexicano. Todo el panorama se analiza en Contacto Deportivo.
Ya Atlas quedó campeón y evidentemente todo el plantel tiene los reflectores puestos de los diferentes equipos. Y uno de los jugadores que pues estaría dejando los rojinegros es Jesús Angulo para ser jugador de Tigres. Es el momento para este cambio en la carrera del también medallista olímpico. Te saludo con muchísimo gusto.
No da ni chance de terminar de celebrar a los atlistas, ¿no? Por supuesto. Me imagino que allá en Guadalajara todavía está medio la cruda, por llamarla de una manera, de este título del Atlas. Pero bueno, pues ya se está hablando y ya se está negociando y pues ni modo, así es este asunto. Mira, lo del Stitch Angulo, pues puede que el Atlas esté pensando en que lo puede sustituir, ¿no? Está ahí Gaby Aguirre, por ejemplo, que es un joven, no tanto ya, estuvo en la división de expansión, regresó al Atlas, a lo mejor están pensando en dejarlo a él como titular, todavía está también por ahí Brighton Vázquez, ¿no? Que también es un buen central, a lo mejor podrían estar pensando en que ellos pueden sustituir al Stitch Angulo, hacer el movimiento de que normalmente hacía, de poner al Hueso Reyes como central, como el tercer central, que ahí es donde jugaba el Stitch, y poner a Chalá ya de titular. En fin, tienen una buena baraja, ¿eh? Yo creo que está pensando en el cambio de que se quedara Quiñones, que tan buen resultado les dio, pues no es de que a lo mejor hayan querido ya deshacerse del Stitch, ¿no? ¿Quién se va a querer deshacer de un jugador como ese? Además, después de obtener el título, ¿y qué título obtuvieron? Así que a mí me parece que lo han pensado bien, y si les conviene, pues lo van a hacer. Me parece que el Atlas piensa que le conviene hacer ese movimiento. No sé qué opinen ustedes.
Y complementando, ¿no? A ver, es un jugador plurifuncional y, como bien lo mencionas, que pocas veces se encuentra en el fútbol mexicano y que fue, aparte, pues pieza clave, ¿no?, en el esquema de Diego Coca para este campeonato. Y justamente dando línea a lo que nos platica Raúl, ¿quién gana más? ¿Gana, más Tigres al llevarse al Stitch Angulo? ¿Atlas le conviene, sí, deshacerse de él para poderse quedar con Quiñones? Y también, ¿qué tanto crees que desmantelen a los rojinegros del Atlas? ¿Cómo ves, de entrada, quién sale más beneficiado con este movimiento? ¿Y qué tanto desmantelarán los equipos al rojinegro?
No, ojalá no lo desmantelen, imagínate, después de la campaña que hicieron y que la historia que hicieron, ¿no?, en el fútbol mexicano y en la propia institución, pues no, ojalá sea un movimiento porque se da, ¿no?, porque Tigres le conviene, pues claro que sí, a lo mejor Tigres sale ganando un poco más porque sus centrales ya también, algunos ya van para afuera o ya tienen cierta edad y quieren renovar en esa zona, y bueno, pues teniendo a Quiñones fuera y teniéndolo como moneda de cambio, oye, pues dicen, ¿por qué no lo utilizamos? Y miren, nos traemos al Stitch. Yo creo que Tigres sale ganando más, pero bueno, el Atlas tampoco está como para ponerse sus moñas, porque si le quitan a Quiñones, que tan importante fue haciendo pareja con Furch en el ataque de los rojinegros, pues también perdería mucho. Pero yo creo que el Atlas lo evalúa sin pensar si Tigres gana más o pierde más, o ellos ganan o pierden más. El Atlas lo evalúa en el sentido de que si se quieren quedar con Quiñones, bueno, pues pueden hacer este movimiento, y tienen forma, pues si no de que juegue alguien igual que el Stitch, porque nadie juega igual que otro, pues sí tendrán manera de sustituirlo de alguna forma. Yo creo que esto está hablado evidentemente con el entrenador, con Diego Coca, y él les ha dado el visto bueno y les dijo, pues sí, si no hay otra para quedarnos con Quiñones, vamos al Stitch y yo aquí le muevo porque tengo jugadores que lo pueden hacer, o a lo mejor están pensando en traer a alguien más, no sé, pero de entrada, así como se ve, yo creo que el Atlas hace bien, se mantiene un gran jugador, un jugador de ataque que no es fácil conseguir, y bueno, ya lo tiene ahí, ¿no? Ya lo tiene ahí y hace este movimiento, aunque sacrifique un poco.
Sí, claro, Raúl, creo que, pues a ver qué pasa con esta historia, la verdad es que sí creo que Atlas necesita quedarse con Quiñones, pero híjole, yo no me desprendería del Stitch Angulo, creo que fue parte fundamental del equipo esta temporada, entonces creo que sí será como complicado, sobre todo porque Diego Coca pues quiere repetir el plantel, ¿no? Quiere que se queden los que al final consiguieron esta segunda estrella. Pero cambiando de equipo, Raúl, hablando de la máquina del Cruz Azul, ya iniciaron la pretemporada, pero sin Orbelín Pineda, porque ya todo parece indicar que está a días de viajar a Europa para ir al Celta de Vigo de España. ¿Ya es el momento ideal en la carrera de Orbelín Pineda para ir al viejo continente? ¿Es una buena decisión el Celta de Vigo? ¿Tú cómo ves este movimiento?
Sí, este es el momento. Si ya lo pidieron, si él no renovó con Cruz Azul, termina contrato y puede irse libre, y el Celta lo quiere, no hay otro momento. Si no toma esta, ¿cuándo, no? Ya Orbelín tiene, creo que 25 años de edad, entonces está en un momento perfecto. Ahora, debe de pensar que su vida va a cambiar totalmente y que su nivel futbolístico pues de por sí es bueno, tiene que, allá lo va a tener que incrementar para poder pelear la titularidad y poder hacer una buena carrera en Europa, algo parecido a lo que, bueno, lo de Andrés Guardado fue diferente, pero bueno, ya cuántos años tiene ahí y hizo una gran carrera, ¿no? Me parece que Orbelín está en el gran momento y si se va, qué bueno, ojalá triunfe. Lo van a extrañar en Cruz Azul, pero bueno, tampoco lo renovaron, no lo blindaron, lo dejaron, no sé si es un error, pero si así lo pensaron, pues ya se les va, y Orbelín allá en el Celta de Vigo pues acompañará a Araujo, que ve a Araujo, le cuesta trabajo, a veces es titular, a veces no, juega con cierta frecuencia, pero ahí está, ¿no? Ahí se mantiene. Algo parecido, mucho mejor podría ser Orbelín Pineda, siendo jugador de medio campo hacia el ataque, siendo jugador desequilibrante, me parece que está en el perfecto momento para salir y para intentar hacer algo grande en el viejo continente.
Raúl, pues bueno, concuerdo contigo, esa situación, Orbelín Pineda, ya lo ha hecho Néstor Araujo en el propio Celta de Vigo, ¿no? Algunas intermitencias y tal, pero bueno, ahí está, jugando prácticamente cada jornada, ¿no? Entonces creo que Orbelín Pineda debería buscar lo mismo, es un jugador con unas condiciones espectaculares, creo que desde Chivas lo demostró, incluso desde el Querétaro, entonces bueno, creo que sí es un buen momento para que migre a Europa y lo termine haciendo bien. Y justamente ahora que menciono a Chivas, Raúl, me gustaría preguntarte, si tú fueras el directivo, vamos, qué labor tan complicada en estos momentos, ¿con quién reforzarías el equipo? Y también, pues si le queda algo de credibilidad a esta directiva que encabeza Ricardo Peláez.
No, me pongas de directivo, imagina. Y luego de Chivas. No, hombre. Qué paquetote, ¿no?
De acuerdo.
Bueno, así es la cosa. Bueno, pero mira, Chivas, según mi punto de vista, en la portería con Gudiño, pues están bien resguardados. A lo mejor valdría la pena traer a alguien más que le pelee realmente el puesto. Y hay ahí una competencia importante, ¿no? Pero yo creo que Chivas ya debe de renovar en la parte defensiva. Y lo digo con todo respeto, ¿no? Por ejemplo, Irán Mier, el Pollo Briseño, pues como que ya no te van a dar más, ya mostraron su capacidad y por supuesto que la tienen, pero Chivas requiere de algo mejor, ¿no? Está el joven Olivas, por ejemplo, que apenas va surgiendo, que tiene mucho futuro, pero que todavía no puede considerarse el referente del equipo en la defensa central. Tiene al Chapito, tiene a Miguel Ponce, ya también pues con una muy buena trayectoria, pero pues ya también se les va pasando el tiempo, y a lo mejor para Chivas no me parece que pudieran mantenerse, pero bueno, ya es cuestión del Guadalajara. A mí me parece que ahí podrían corregir un poco, no mucho tampoco, pero sí, y sobre todo en el ataque. Necesitan un killer, pero ya, un killer. Y que no vendan, o que no traspasen, o que no cambien a Vega, Alexis Vega, por ejemplo. Esa sería una buena, pero sí necesitan traer un centro delantero, pues que haga goles, porque eso es lo que más le ha faltado al equipo del Chiverío. Es muy difícil tratándose de un mexicano, ¿no? ¿A quién traes? ¿Quién es el mejor anotador mexicano, no? El mejor anotador te hace 5 o 6 goles por torneo. Está difícil para el Guadalajara, pero necesitan delantero, y sobre todo un delantero centro que sea explosivo en el área, porque si no, van a seguir así. Juegan bien, a veces dominan, llegan muchas veces, pero si no anotan, no tienen los resultados que quieren. A mí me parece que es ahí donde más necesita buscar el Guadalajara.
Y hablando, Raúl, del archirrival de las Chivas, las Águilas del América, pues ya es prácticamente un hecho también que llega a Diego Valdés, procedente de Santos. ¿América deberá reforzarse más? Digo, parece que ya el tema Antuna-Córdoba se cayó porque a Córdoba lo están buscando otros equipos, pero ¿realmente América necesita refuerzos considerando que el torneo que acaba de terminar pues fue el líder toda la temporada? Sí, los eliminaron en liguilla, pero eso no indica que tengan un mal plantel.
No, para nada, y fueron el primer lugar del torneo regular, ¿no? Jugaron bien, sin ser espectaculares, pero pues jugaron bien, eso nadie lo puede negar. Ya la liguilla fue otra cosa y pues los eliminaron, pero sí, lo de Diego Valdés es una gran contratación, sin duda.
Diego Valdés es un jugador que cualquiera quisiera tener. Entonces, me parece que el América ha obtenido un jugador muy importante, porque fíjate, el mismo Córdoba, el español este Álvaro Fidalgo, que juegan bien, no han terminado por ser ese 10 que necesita el América. Diego Valdés es muy completo, es un jugador que te crea juego, que tiene talento, que tiene llegada en el área, que tiene gol. Entonces eso no lo tenía o no lo tiene el América. A lo mejor Córdoba lo podía hacer, en un momento dado parecía que lo podía hacer, pero como que anda un poco despistado, y luego con lo que se habló del cambio por Antuna, pues ahí se salió más, y luego vienen los promotores y les llenan la cabeza de humo diciéndole que ellos están para jugar en el Real Madrid, cuando pues todavía ni terminan de afianzarse en un equipo, ¿no? Entonces, lo de Diego Valdés se me hace extraordinario para lo que creo que va a intentar Solari, que es tener un poquito, un fútbol un poco más abierto, con más llegada, con más creación ahí, de medio campo hacia adelante, y eso se lo puedo dar Diego Valdés, porque a veces lo que hace Álvaro Fidalgo, pues con todo y mi panza lo puedo hacer yo ahí en el medio campo, me das la pelotita, me hago para atrás y me apoyo atrás, pues eso lo puedo hacer. No necesitas a alguien más desequilibrante, con más idea y que sea un poquito más explosivo como lo es Diego Valdés. Por otro lado, bueno, pues ¿dónde más se puede reforzar o se debería reforzar el América? Vuelvo a lo mismo, tiene algunos defensas centrales pues de calidad, pero a lo mejor por ahí también le hace falta uno de más clase todavía, un jugador de esos icónicos, ¿no? Vemos a Sebastián Cáceres, muy joven, uruguayo, un buen jugador, vemos a Emma Aguilera, vemos a Bruno Valdés, que no terminan por ser los líderes de este equipo como alguna vez lo fue. Bueno, me estoy hablando yendo muy lejos, pero bueno, Alfredo Tena o algo así, ¿no? Algo así se necesita en el América en cada línea. En la defensa no, me parece que no lo tiene, y ya tiene a Diego Valdés, y bueno, pues por ahí es donde yo creo que le hace falta un poquito al equipo de las Águilas del América, pero lo de Diego Valdés me parece estupendo para este equipo.
Sí, esa conexión, ¿no? Esa conexión entre el medio campo y la delantera que le hizo falta a Santiago Solari, que Santos la tenía con Valdés y Gorriarán, pero por mucho, ¿no? Que fueron una gran dupla este torneo. Y Raúl, no podíamos dejar de lado a tus Diablos Rojos del Toluca y tenerte aquí en Contacto Deportivo. Suena fuerte, y hace unos momentos platicábamos con Israel Romo. Las opciones que tiene Nacho Ambriz para reforzar, ya se fue Rubén Sambuesa, pero suena que quiere al Takeshi Meneses, que quiere al propio Fernando Navarro y también pues Ángel Mena es una de las opciones. ¿Crees que esta situación de traer gente que conoce Nacho Ambriz sea la mejor opción para el Toluca, buscar por otro lado? ¿Cómo ves a estos refuerzos en específico para los Diablos?
No quiere nada a Nacho Ambriz, imagínate.
De acuerdo, de acuerdo.
Casi no quiere nada, pero si el León los negocia, pues, y el Toluca puede, que puede, si el propietario quiere, puede, sería maravilloso. O sea, me parecen tres estupendísimos jugadores, sobre todo. A mí Ángel Mena se me hace un jugador diferente en esta liga mexicana. Nada más le falta constancia, le falta que lo haga más frecuente. Sí. A mí se me hace totalmente diferente a lo que hay en el fútbol mexicano. Y si fuera más constante, estoy seguro que jugaría en Europa sin ningún problema. Si viniera el Toluca, no, sería maravilloso, ¿no? Lo de Fernando Navarro se dice, ¿quién fue el otro? Ah, el Takeshi, no, muy buen jugador, el chileno también, extraordinario, fue fundamental en el sistema de Holland. No sé qué estén pensando en el León, si los van a negociar, bueno, a lo mejor ya tienen cómo sustituirlos, pero si el Toluca los trae, pues claro que va a ser bueno, porque Nacho Ambriz los conoce bien, y porque va a intentar jugar más o menos como jugaba el León de Nacho Ambriz, que no cambió mucho con Holland, que no cambió tanto con este entrenador argentino, que fue muy inteligente en mantener a este equipo, mantener la base y simplemente detallar lo que a él le pareció y la forma de trabajar. Pero lo de Nacho Ambriz, si logran traer a estos jugadores, pues sí me parece exitoso. Lo de Rubens, pues ya sabemos, Rubens es un gran jugador, pero Rubens es para un equipo que va a depender totalmente de él. Rubens, por eso Ambriz no lo quiso en el León y no lo quiso en el Toluca, porque no hace la labor de equipo con esa dinámica, con esa intensidad con la que quiere Ambriz, y entonces por eso no lo quiso. Desde que llegó dijo, sí llego, pero no quiero a Rubens, porque Rubens es para un equipo que necesita un líder y que todos jueguen para él. El Toluca lo era con Hernán Cristante. Ahora ya, con lo que quiere Ambriz, no lo es. Entonces, pues, es una lástima porque hizo una gran labor en el Toluca, pero pues ya, me parece que se va a San Luis, y San Luis ahí sí es donde un equipo donde él puede jugar a sus anchas. Y de los que vienen de León, ojalá se haga. Todavía está en veremos, pero sería maravilloso para los Diablos Rojos del Toluca y los aficionados del Toluca pensaríamos que la cosa va en serio. Si de por sí ya lo pensamos porque trajeron a Ambriz, pues si traen estos jugadores, lo pensaríamos mucho más.
Has quedado bien informado en el ámbito deportivo. Esto fue el podcast, lo mejor de tu DN Radio. Te invitamos a seguirnos, escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales, @tuDNRadio en Twitter y Facebook.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
En tu DN Radio te llevamos lo mejor del rey de los deportes. Japón, campeón del Clásico Mundial de Béisbol.
Japón es el campeón del Clásico Mundial de Béisbol. Está celebrando en el terreno del Lone Depot Park.
Los Rangers de Texas, campeones de la Serie Mundial de la MLB.
Por primera vez en la historia, los Rangers son campeones.
Este año te llevaremos más, mucho más del béisbol. Quédate con nosotros en este 2024 para vivir más del rey de los deportes.
Con los ahorros de Black Friday en primavera de The Home Depot, arranca muchísimos proyectos en exteriores. Llévate 5 bolsas de mulch Scotts Earth Grow a un precio especial de solo $10. Mantén la tierra húmeda por más tiempo y el color del mulch hasta por 12 meses. Pasa más tiempo dejando tu patio listo para la primavera con The Home Depot. Haces más, logras más. Oferta válida solo en la tienda. La selección varía según la tienda. Límite de 60 bolsas por cliente hasta agotar existencias.